El estudio de hoy corresponde al miércoles 17 de junio del año 2020. En el estudio de hoy estaremos volando sobre la carta del apóstol Pablo a Tito y a Filemón, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skippy Zig no las va a ir mencionando en esta carta. El apóstol Pablo, aunque pequeñas, se refiere a el rol y responsabilidad de Tito en la organización y supervisión de las iglesias en Chipre. A través de sus cartas, el apóstol Pablo también les afirma la importancia de la sana doctrina y el orden en la iglesia. En la carta a Filemón, el apóstol Pablo trata algo diferente, trata algo más personal y habla de algo más personal como la aplicación a los grandes principios de la hermandad cristiana y de la vida social. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: hoy estamos en el estudio número 51 de nuestra serie La Biblia desde 30,000 pies. Es lo que tenemos frente a nosotros esta tarde, un libro. Mientras que ustedes encuentran el libro de Tito y Filemón, yo quisiera compartir con ustedes algo que recibí, una carta que me alegra mucho. Una dama que es coordinadora de ministerios misioneros en África me escribe diciendo que están utilizando nuestra serie La Vida desde 30,000 pies para entrenar a las tribus Maasai en África. Dice que está entrenando a los hermanos para que vengan a ser dirigentes, líderes de la iglesia. Y dice: Skip, a este tiempo tenemos como 64 iglesias de las tribus Maasai en África que están estudiando este libro, La Biblia desde 30,000 pies. Naturalmente que esto a mí me alegra. Es buena noticias. Me siento contento por ese compromiso de que estas gentes misioneros están utilizando para nuestro libro, para entrenar a los dirigentes de la iglesia futura. Entonces, con esto en mente, vamos a ver el libro de Tito, pero vamos a comenzar en oración a la presencia del Señor. Padre Santo, esencialmente a través de esta tarde hemos estado en tu presencia, alabándote con la música, el canto, aún participamos de los elementos de la cena del Señor en comunión. Pero a este momento, Padre Santo, vamos a considerar ciertas partes de ciertos versos de las segundas dos cartas, aunque cortas. Padre, te pedimos que frente a nosotros tengamos en cierto modo tu palabra, que con todo y que la vamos a entender, también podamos apreciarlas, la contribución de las Sagradas Escrituras para nosotros los cristianos, las Escrituras que nos alimentan y le damos la importancia, la aplicación a nuestras vidas. Así pues, Padre Santo, vengamos a ser creyentes bien balanceados en lo que leemos y hacemos. Nos comprometemos a estar en tu presencia por la siguiente 60 minutos. Nos entregamos a ti, Padre Santo, porque somos salvos y decimos como aquel joven profeta que dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Queremos oír lo que tienes que decirnos durante este estudio, para que así podamos ser enviados a llevar tu palabra para tu gloria. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Lo que estamos viendo en el libro de Tito y Filemón esta tarde es que encontramos dos nombres, dos personajes, dos individuos a los cuales Dios usó. Uno fue pastor, el otro fue un parroquiano. Pero vamos mejor a verlos. Estas cartas la carta a Tito fue una carta a un pastor muy joven en la isla de Chipre. Y el libro de Filemón es una carta muy corta que Pablo dirigió a un patronato que era un dirigente de la iglesia en Colosas. Es lo que era Filemón en Colosas. Vamos a comenzar el libro de Tito. Y Tito es un hombre griego porque Tito era gentil, un convertido al cristianismo. Y quizás Tito se convirtió durante alguno de los viajes misioneros del apóstol Pablo por aquella región. Pero parece ser que cuando el apóstol Pablo estuvo en Éfeso por algún tiempo, fue entonces cuando probablemente Pablo se encontró en Colosas, ya que esta ciudad de Colosas está como a 100 millas en Asia Menor. Fue el tiempo cuando Filemón también vino a conocer al Señor Jesucristo y por una razón muy particular. La vamos a explicar cuando lleguemos a ese capítulo. Pero para este punto estaré mencionando que Filemón era un creyente. Tito fue un joven parecido a Timoteo que aceptaron al Señor Jesucristo quizás a través del ministerio del apóstol Pablo. Por eso es que se convirtieron. En el verso 4 dice que Tito fue un verdadero hijo en la fe. Es la misma expresión que Pablo utiliza cuando se refiere a Timoteo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? De que estos vinieron a la fe en Cristo por el testimonio y explicación del apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. El nombre Tito quiere decir honorable. Y Tito vino a ser una persona honorable, bien conocido, bien respetado, así como hacía honra a su nombre honorable. Así que Tito vino a ser para el apóstol Pablo una persona que fue de mucha utilidad. Porque en el Nuevo Testamento aparece el nombre de Tito 13 veces. De esas 13 veces se menciona 9 veces en el libro de Segunda de Corintios. Porque así Tito ayudó a Pablo mientras que estaba en Corinto y fue conocido para la iglesia en Corinto. Por eso Pablo le llama mi compañero de la obra, hijo en la fe. Pablo se refiere a Tito como mi compañero, mi ayudante. Y así continuaban juntos y Pablo representa y habla con mucho amor acerca de Tito. Vamos a ver dónde comenzó este libro. Aunque este libro de Tito es corto, por eso tenemos oportunidad de ir a otras escrituras para poder mencionar y ver detalles. Así que vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 7 y verso 2 para ver, mientras que ustedes abren, yo ya lo tengo marcado, se los voy a leer. 2 Corintios capítulo 7 verso 2 dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir, para vivir juntamente. Muchas franquezas tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo el gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando venimos a Macedonia ninguno reposo tuvimos nuestros cuerpos, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí Pablo está dando testimonio de que Tito estaba activo y obrando. Tito fue uno de esos individuos de que Pablo lo encontró y fue un gran miembro útil para el ministerio del Evangelio. Así que Pablo compara a Tito y a Timoteo. Quizás Tito tenía el don de consejería. Pablo se sentía desconsolado por lo que estaba sucediendo, pero dice que cuando Tito apareció, Tito le trajo paz, tranquilidad, y porque le ayudó a ministrar en la isla de Creta, que es Chipre. Entonces, también Tito le ayudó a Pablo a recolectar la ofrenda para llevar a los hermanos en Jerusalén. Por eso es que Tito fue muy estimado por el apóstol Pablo, ya que era un buen consejero, un buen ayudante. Pablo también nos dice que Tito fue un gran ejemplo de que Dios puede salvar a cualquier persona. Lo digo porque muchos creen que hay gente difícil de ser convertidos, pero simplemente recordemos este grupo de personas de que aparecen en el estudio de esta tarde. Habían gentes que decían y creían que la gente no podía ser salvo si no continuaban con las prácticas judaizantes. Así que ellos decían que la gente, aunque cristianos, tiene que guardar la ley de Moisés. Y les estaban diciendo a los gentiles que tenían que regresar a guardar el Antiguo Testamento, la ley, rituales del Antiguo Testamento, las fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo quiere exhibir como en un escenario de corte de que la gente es salva por fe y no por sus rituales. Y eso es la fe del creyente en Cristo. Así que vamos a ver el libro de Gálatas capítulo 2. Capítulo 2 y versos 2. Pablo escribe a aquella iglesia, dice, pero subí según revelación para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado lo que tenía a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Si, ni aún Pablo está dando testimonio que Tito, con todo y que era griego, ni aún Tito fue circuncidado. Entonces, de esta forma, ellos querían esclavizarnos con sus leyes y rituales judaizantes. Y así continuamos. Veamos a Tito. Tito era griego y no aceptó el rito de la circuncisión. Tito fue salvo como tú y yo, y continuaron viviendo bajo el pacto del evangelio sin participar del judaísmo. Así que vino a ser Tito una persona muy útil para el apóstol Pablo y como parte del testimonio del apóstol Pablo. El nombre Tito fue parte de las... La carta a Tito fue parte de las cartas pastorales, como es las cartas a Timoteo y a Tito. Y por eso es que Pablo está escribiendo a los jóvenes pastores, que es a Timoteo y a Tito, que lo dejó en la isla de Creta, la isla de Chipre. Así que ellos fueron los dirigentes para corregir las falsas enseñanzas, las doctrinas falsas. Estas dos cartas, especialmente la primera a Timoteo y esta carta, son y hablan y tratan mucho de cómo se debe conducir la iglesia. El tema del libro de Tito debe de ser este: orden en la iglesia. Orden en la iglesia. Entonces, encontramos tres capítulos En el capítulo 1, Pablo habla de el liderazgo. En el capítulo 2, habla del discipulado. Y en el capítulo 3, habla de la mayordomía. Entonces, así es como debes de vivir. Es como debes de comportarte frente al mundo. Es lo que explica Pablo en esta carta. La isla de Chipre es una isla que yo por lo menos una vez visité. Hicimos una jornada, un viaje siguiendo las jornadas del apóstol Pablo, y viajamos desde Éfeso, no estoy seguro si fue de Éfeso o de Corinto, pero de ahí zarpó el barco para ir a conocer la isla de Chipre y llegamos a Creta, que también es Chipre. Así que cuando estaba llegando el barco por esa región, yo pude ver por la ventana una isla donde se podían apreciar altas montañas, y ahí es donde está basado el libro de Tito, o a Tito. Algo muy significante, esta isla de Chipre es la isla más larga que está en esa región del mar Mediterráneo. Es larga y angosta. Tiene como 170 millas de largo y solamente tiene 35 millas de ancho. 170 por 35. Es un pedazo de tierra largo. Tiene montañas muy altas y es una isla separada completamente del resto del mundo. Para poder ir ahí, tienes que ir en barco o en avión. Entonces, es por eso es que no tenían mucho contacto con el resto del mundo, pero culturalmente los habitantes de Chipre tenían reputación, como Pablo en una ocasión los menciona, como cretenses muy tercos. De acuerdo a Jim Campbell Morgan, esta isla era una isla muy difícil de vivir, pero Dios estaba mostrando que el evangelio puede penetrar hasta lo más difícil del mundo, o el corazón más duro o terreno más difícil que pueda haber. Dios puede penetrar esos lugares con el evangelio, aunque sean tiempos y personas muy difíciles, como en Corinto, en Roma, penetró el sagrado evangelio. Yo estoy seguro de que pudo haber tiempos de que el predicador Tito se rascó la cabeza hablándole a Dios, diciendo: Señor, ¿por qué me mandaste a este lugar tan difícil, tan separado del resto del mundo? Es lo que creo que pudo haber pensado Tito, porque veía que las cosas estaban difíciles. Cuando atiendo las conferencias de pastores, llego y me doy cuenta de que los pastores jóvenes se reúnen los unos con otros para preguntarse: ¿en dónde estás tú? ¿A dónde te puso el Señor? Y cuando dicen dónde los puso el Señor, comentan acerca de lo difícil y duro que está en el área donde Dios los estableció, y dicen: yo no esperaba que Dios me iba a llamar a un lugar tan difícil, esta gente tan dura de aprender, pero Dios me llamó allí y ahí estoy. Si Dios te llamó allí, sírvele a Dios ahí. Sírvele a Dios de todo corazón y Dios te va a honrar tu decisión. Tenemos que entender que Timoteo en Éfeso o Tito en Chipre quizás se sentían también de la misma forma, que había muchas dificultades. En el capítulo 1, Pablo le va a hablar a Tito del orden en el liderazgo, porque vemos cómo comienza Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Verso 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Son los primeros 4 versos. Notemos algo que en el estudio de la semana pasada y el estudio de hoy también, En estos dos, primera a Timoteo, en primera de Timoteo y segunda de Timoteo y esta carta a Tito, Pablo utiliza este saludo tan diferente cuando dice gracia, misericordia y paz. ¿Qué tiene de único este saludo de que dice gracia, misericordia y paz? Aquí Pablo está haciendo una distinción para el lector que entendamos que cuando Pablo le escribió a Timoteo y a Tito, le menciona gracia, misericordia y paz. Yo me he hecho la pregunta, ¿por qué es que Pablo utiliza esas tres palabras? Porque Pablo está escribiendo a pastores jóvenes. Estos pastores jóvenes necesitan ayuda, aliento, consejería. Necesitan que alguien les empuje, les haga sentir que están dirigidos por Dios y que Dios les va a dar gracia, misericordia y paz. Porque quizás se sentían desesperados, adoloridos, pero Pablo les está mencionando que Dios les va a dar gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Verso 5. Por esta causa te dejé en Creta o Chipre. La pregunta es cómo el Evangelio vino a esta isla de Creta. Muchos pueden contestar por el apóstol Pablo. Estuvo ahí. Puede ser que así haya sido, que el apóstol Pablo estuvo ahí, pero no tenemos un récord claro que nos explique cómo llegó el Evangelio a la isla de Creta. Quizás el Evangelio llegó ahí cuando Tito llegó allí, pero otra teoría que tenemos es que, usted recuerda el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos podemos leer con toda claridad que dice, para refrescar nuestra memoria, Hechos capítulo 2, y verso 7, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos hablar en esta? Y ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, aquí está, y en Asia, o Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenenses, aquí dice el verso 11, cretenenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo, ¿cómo unos otros que quiere decir todo esto? Si continuamos leyendo, dice que ese día 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. Dios salvó entre esos 3,000 gentes que eran residentes de la isla de Chipre. Pero todo esto comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés, en Hechos 2, y ahí podemos entender. Entonces, 3,000 personas recibieron al Señor Jesucristo. Así que cuando comienza una iglesia, donde quiera que sea que comience una iglesia, las cosas se van a poner difíciles. Como siempre hemos experimentado que la iglesia va a encontrar. Cuando se reúnen las gentes para honrar al Señor Jesucristo, va a haber adversidades. No es que sea porque nosotros seamos raros o algo diferente. Esa no es. Es como nosotros lo podemos entender. Tú me ves y dices, este hombre es raro. Pero yo veo a uno de ustedes y digo, estos se ven raros. Así que esto implica que todos somos humanos imperfectos, imperfectos caídos, que estamos propuestos a fracasar en el ambiente humano. Pero cuando vemos la decadencia o desorden, el Señor Jesucristo viene y vemos la intervención espiritual en todas las iglesias que del Nuevo Testamento, casi en todas, Pablo les escribió y dice, hay problemas entre ustedes, hay diferencias entre ustedes, así que tienen que cambiar, tienen que comportarse de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les está guiando. Así que cuando las personas se unen para honrar al Señor Jesucristo, vamos a ver. Los dirigentes nos encontramos en los líderes nos encontramos en una forma diferente, porque vamos a confrontar grupos legalistas, gentes que están contra el liderazgo, que se habían infiltrado estos falsos maestros, los judaizantes, en la iglesia. Ahora vamos a leer en Tito capítulo 1, verso 5, que dice, 1, 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses las diferencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así, dice Pablo, así como yo te mandé. Eso es lo que está diciendo Pablo a Tito. La palabra que dice aquí, para que los ancianos en cada ciudad, como te mandé. Por esta orden te dejé en Creta para que corrigieses. La palabra corrigieses que aparece aquí en Tito 1, 5. Para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué quiere decir para que corrigieses? Quiere decir, en el idioma original suena como di ortajo. Escuchemos con cuidado lo que dice. Epi di ortajo. Quiere decir la palabra corrigieses. Para que pongas las cosas en orden. ¿Qué quiere decir? Epi de ortajo. De ahí surge la palabra que usan los médicos para los especialistas de que tratan de, que quiere decir alinear. Un cirujano trata de alinear un hueso que se quebró y es lo que hace el doctor, endereza ese hueso que está chueco, que es también el doctor ortodóntico endereza los dientes. Así que Pablo utiliza esta palabra para Timoteo diciéndole, tú vas a estar ahí para enderezar las cosas a que queden en línea las vidas de las personas que se sienten un poco descarriados. Es lo que hace un doctor ortopédico. Un doctor ortopédico es especialista en alinear huesos o nervios o músculos que están fuera de orden. Es lo que Pablo está utilizando el término epidortajo. Así que, ¿cómo es que Tito va a lograr enderezar las cosas? Enderezar esas cosas que están descarriando. Eso es lo que vemos en Tito 1, 10 y 11. En segundo punto, Tito va a tratar de corregir y reprender a los falsos maestros, los que son se usan en forma insubordinadamente, donde tienen que ser reprendidos, detenidos, también promoviendo las buenas maestras. Capítulo 2 de Tito, verso 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es lo que nos dice el libro de Tito. Y es como está delineado este libro, poniendo las cosas en orden, buscando buenos dirigentes para que puedan contrarrestar las enseñanzas falsas, para que les des la sana doctrina y caminen de acuerdo a la voluntad de Dios. Si regresamos al verso 6, donde Pablo describe ¿qué tipo de dirigente está buscando? Tito 1, 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanzas y convencer a los que le contradicen. Vemos que Pablo le habla a dos grupos, ancianos y obispos. Tres palabras que se utilizan aquí, ancianos y obispos. Pablo los usa como sinónimos. A uno le describe como persona, a otro describe su posición y a otro describe como su don. Pero es la misma persona. Puede ser la misma persona. El anciano en el idioma original sonaba como presbiterio. Esa palabra presbiterio se refiere a el llamado en la iglesia que había. ¿Ustedes han oído de las iglesias presbiterianas? De ahí viene la palabra de presbiterios, obispos, presbiterania. Hay otra palabra que se llama obispo, que quiere decir episcopo, o es supervisor. Hay iglesia episcopaliana, surge de esta palabra obispos. Entonces, la tercera palabra que se utiliza es pastores. Aunque aquí no aparece el término pastores, pero aparece en otras escrituras, que aparece el término pastores, ancianos, obispos, pastores, o sea, poimonas, que es en el idioma original. Poimonas es el que alimenta a las ovejas, el que pastorea y alimenta a las ovejas. Ese es el pastor poimonas. Entonces, un supervisor, un anciano, son personas que alimentan a las ovejas, que se describe su función y tienen el don que Dios les dio para alimentar. Así que esta lista que ya leímos aquí parece ser que, y nos indica que Pablo está diciendo a los dirigentes cómo se deben de comportar y que el liderazgo se le va a permitir solamente a los que tengan integridad. Integridad en su corazón, integridad en sus hábitos, integridad en su cerebro. Que sean gentes íntegras en todas formas, que no den lugar al diablo. Hay una razón para este tipo de nivel de liderazgo. Hay una razón que Pablo va a decir, no le den la oportunidad a alguien que los pueda criticar y así hacen ver mal el evangelio del Señor. Es que todo dirigente en la iglesia, nos encontramos en un acuario, como que estamos en un acuario. Como ya les he mencionado, cuando voy a las conferencias de pastores, me doy cuenta cómo se encuentran las personas aislados. Y dicen, me siento atado como que estoy en un acuario, no puedo hacer cosas fuera de lo que indica las Sagradas Escrituras. Y yo les digo, bienvenido a este territorio, porque la gente quiere dirigentes honrados, honestos, no simplemente que sean salvos, sino que se comporten como gente honesta. Estamos experimentando esta horrible experiencia de COVID-19 que las autoridades nos pidieron que nos quedáramos en casa sin salir, pero he oído que mucha gente lo practicaron y nos quedamos en casa. Muchas gentes se opusieron. Yo, por mi parte, yo y mi esposa estuvimos haciendo el ministerio. Estuve en la guitarra, estudiando el libro de Apocalipsis, practicando la guitarra. Lo que critican, dices, una cosa es que seas un maestro y nos hables de la doctrina, pero cuando vemos en las películas cómo te comportas con tu cónyuge, eso es diferente. Entonces, Charles Spurgeon lo explicó de esta manera y dijo, como resultado de su propia decadencia de estos jóvenes pastores, todos los que los están oyendo van a sufrir. Y van a sufrir porque ustedes no se han preparado. Porque nosotros somos los pilares de la iglesia, la gente nos está observando 100% para ver cómo te comportas. Así como, dice, como en Londres, las gentes todos están observando el reloj que está en la torre y de ahí toda la ciudad de Londres se dirige de sus... Si nuestros relojes de bolsillo están atrasados o adelantados, vemos el reloj que está en la torre en Londres y ajustamos nuestros relojes de bolsillo de acuerdo al reloj que está. Así también nosotros estamos observando al Señor Jesucristo y el ministerio de los pastores. Así que los pastores vienen a ser como los relojes que están dirigiendo, por eso es que tú tienes que comportar adecuadamente para que no critiquen la iglesia del Señor Jesucristo. Con razón, Pablo le dice a Timoteo, con razón Pablo le dice a Tito, que sean personas sin reproche, que tengan unas calificaciones que no permitan ser criticados por los de afuera, menos por los de adentro. Así que vamos a ir a Tito capítulo 2 y verso 1 para ver la segunda sección, y esta es orden en el discipulado. Eso es lo que aparece en el capítulo 2. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A Pablo le gusta mucho utilizar el término sana doctrina. Lo hemos visto en otros estudios pasados. A Pablo le gusta mencionar sana doctrina, así que tenemos que entender qué quiere decir Pablo con. Después de que Pablo les da estas explicaciones de que enseñen la sana doctrina, ahora Pablo les está diciendo cómo dirigirse y cómo comportarse en los diferentes grupos de la iglesia. Habla cómo debe comportarse los jóvenes, con las damas, los ancianos, cómo debe tratar a los ancianos, y que sean sobrios, que sean gentes de buen temperamento, que estén educados, pacientes, y que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, con no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, aunque enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra de las cosas que aprendió la iglesia primitiva es que sean presentándote tú en todo como ejemplo. Es lo que está diciendo. Porque en la iglesia primitiva no tenían diferentes ministerios como tenemos, ministerio de jóvenes, ministerio de parejas jóvenes, de ministerios de ancianos. Lo que tenían en la iglesia primitiva era iglesia. Se comportaban como iglesia. Y con todo y que podemos ver con toda claridad el valor que tiene tener iglesia, a nuestro tiempo nosotros tenemos diferentes ministerios. Porque todos los ministerios tienen valor, pero no queremos desintegrar la importancia de diferentes grupos, y no queremos desintegración, sino tener integración. Quedar todos integrados, jóvenes con ancianos y damas con diferentes grupos en sus grupos. Cuando yo era soltero, yo sentía el deseo de ser casado, pero cuando me casé, me di cuenta de que las cosas cambian mucho. Con todo y que aprecio mucho el matrimonio, la vida matrimonial es hermosa, pero esto es muy útil que nos reunamos los casados con los solteros, y los solteros van a oír las expresiones de los casados. Oye, estar casado es mucho trabajo. Así que la gente casada debe de reunirse con los jóvenes para que los jóvenes puedan entender lo que es ser casado. Así que esto es muy útil para los solteros, para que los solteros reconozcan de que si se casan van a tener responsabilidades, van a tener que comportarse con prudencia y liderazgo. Por eso es que es bueno tener diferentes ministerios y reunirnos demográficamente, los que viven al norte, los que viven al sur, los que viven en el centro de la ciudad, los con los que viven en las orillas de la ciudad. Eso es muy útil en la iglesia para poder continuar en la presencia del Señor, entendiendo el Evangelio y estudiando el Evangelio. Ahora vamos a ver una afirmación del apóstol Pablo, la segunda sección que comienza en Tito 2 y verso 11, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se refiere en general, dando a entender, es un término general, para salvación a todos los hombres, 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que está diciendo el verso 13. Entonces, uno de los versos hermosos de este libro de Tito viene a ser uno de mis textos favoritos, este Tito 2:13, que nos dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el idioma griego, esto es un artículo nada más, en la última parte de verso 13, y es una forma que nos está diciendo, está aguardando la esperanza bienaventurada y la misericordia gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos ver con toda claridad, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, está presentando a Jesús con los tres diferentes posiciones, como Dios, como Salvador y Jesucristo. Tú has quizás oído que algunas personas que están en ciertos cultos dicen que Jesucristo no es Dios. En este verso está bien claro de que Jesucristo es Dios, porque dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto no se puede equivocar. Este texto está bien claro. Y también nos está dando a entender que todos debemos de estar con esa hermosa esperanza bienaventurada de la manifestación. ¿Qué es la manifestación gloriosa? Yo les quiero preguntar, ¿a qué se refiere cuando dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Griten si dicen, si lo entienden, ¿qué quiere decir? Porque muchos cuando oyen manifestación del Señor creen que se refiere a la segunda venida del Señor. No. No se refiere a la segunda venida del Señor. Cuando dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no se refiere a la segunda venida. Jesús va a regresar a esta tierra una vez más y Jesús primero vendrá para recoger su iglesia. Va a venir a los aires y la iglesia va a ser levantada. Es eso que se reconoce en la iglesia cristiana como el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia se espera la segunda venida de Jesús. Así que a este momento tú y yo estamos esperando de que Jesús venga y levante su iglesia. Eso es lo que es manifestación gloriosa. Muchos creen que primero va a tomar lugar la tribulación, pero eso no es cierto. Lo que esperamos los cristianos es un acto universal que se llama el rapto de la iglesia. Esperanza gloriosa, gloriosa esperanza. Esto nos da la idea de que en el futuro, algún tiempo, Jesús saldrá del cielo, descenderá a nuestro planeta y de esta forma los creyentes en el rapto serán levantados y así el Señor nos llevará a... Esa es la esperanza y bienaventurada. Jesús dijo bien claramente, si yo me voy, yo regresaré para llevarlos a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Es el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 3. Bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto debe de ser la motivación para los dirigentes de la iglesia, que siempre estemos conscientes de que hay un gran valor en esta profecía y pureza física. Entonces, la profecía es lo que nos lleva a una pureza física. Cuando oímos la profecía, reconocemos lo que Dios pide, lo que Dios va a hacer por nosotros en el futuro. Esa es una forma que nos comporta. 1 Juan capítulo 3 y verso 3 dice, todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo, así como Dios mismo es puro. Se refiere a los que esperamos la venida del Señor para recoger su iglesia. Reconocemos que cuando todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Cuando yo era un niño, yo recuerdo bien claro que me comportaba mal y yo pensaría que mi mamá me iba a corregir, pero no. La corrección de mi madre es que ella era una mujer bajita de altura, quizás medía 5 pies de altura, pero tenía sus sistemas cómo gobernar a estos 4 jovencitos que tenía. Mi madre, con todo y que era bajita de estatura, era poderosa, porque cuando veía que nosotros, sus hijos, nos estábamos comportando mal, ella lo decía con un aire muy flamante: te estás comportando mal, pero tu papá va a llegar al rato. Y esa fue una forma que mi mamá nos corregía. Ella no se esforzaba, pero cuando papá llegaba, le entregaba el reporte y nuestro papá sí nos reprendía. Así que cuando mamá decía eso, nos daba a entender que alguien de los 4 niños se estaba comportando de modo que necesitaba corrección. Así que eso utilizaba mi madre para... Nuestra mamá nos hacía sentir que nuestro papá nos iba a corregir de acuerdo a nuestro comportamiento. Así también esperamos que Jesús viene para llevarnos a nuestro hogar celestial, a su hogar celestial. Y así vamos a vivir una forma santa en la presencia de Dios para siempre. Vamos a ver en Tito capítulo 3, para ver cómo Tito establece orden en el liderazgo, orden en el discipulado. Ahora va a establecer orden en la mayordomía. Aquí Pablo le indica a Tito que busque buenos dirigentes. Después de que le dijo cómo tratar a los ancianos, a los jóvenes, diferentes estilos de personas que existen en la iglesia y por qué. Decirle a la iglesia cómo se debe comportar, cómo debe de vivir como testimonio a todos. Aquí, Tito capítulo 3, verso 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, porque a nadie, y que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es lo que está diciendo Tito 3, 1, 2. La misma advertencia encontramos en el capítulo 13 a los Romanos, donde Pablo exhorta y recomienda reconocer y humillarnos a las autoridades. Que Pablo quiere decir jupetazo, es lo que suena en el idioma original, jupetazo. Son términos de cómo se debe de comportar la iglesia, cómo deben comportar los cristianos y establecer. Así que el punto primero fue orden en el liderazgo. Punto número 2 fue orden en el discipulado. El tercer punto es orden en la mayordomía. Es lo que está diciendo en Tito capítulo 3, verso 1. Vamos a ver lo que Pablo está queriendo decir. El imperio romano reconocía de que había muchos cristianos en su imperio. El imperio romano veía a la cristiandad con sospechas porque vivían diferentes vidas. Decían que eran que tenían sus propias reuniones y solamente honraban a un rey que nadie podía ver. Sus sistemas de creencia eran diferentes, no tenían estatuas. Así que a estos grupos se les veía como cristianos, como que estaban esperando que de repente se organizaran y se rebelaran contra Roma. Pablo quiere decir a los cristianos, como en el capítulo 13 a los romanos, que tenemos que ser respetuosos, obedecer la ley de la tierra, obedecer y darle a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios, palabras de Jesús en el Evangelio. El verso que sumariza es Tito 3:8, que dice: palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Es lo que está diciendo. Pablo concluye esta carta a Tito, pero Pablo no se le olvida de poder explicarles una y otra vez dando a entender, eviten disputas de genealogías, de contenciones y cosas acerca de la ley que no son útiles para el cristiano, sino que van a traer discordias. Una vez más, todos tenemos la tendencia de que los maestros judaizantes decían que tenían que ser practicar el judío ser kosher, ser participante de los ritos judíos. Y yo me quedo sorprendido cuando aún en nuestros días hay gentes que ni son judíos, pero simpatizan con las prácticas de los judíos y atienden a sus reuniones con mucho interés, porque dicen, yo me voy temprano a mi casa, hoy es sábado y comienza el domingo. Pero yo te digo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que Pablo ahora instruye a Tito en lo que es eliminado, o a lo mejor no estás leyendo el libro a los Gálatas. Ahora vamos a leer en capítulo 3 de la carta a Tito en el verso 10. Tito 3:10 nos habla de desecharlo porque nos consideran herejes. Pablo está diciendo, háblales una, amonéstalos una y otra vez, y a la tercera que lo corrijas, considéralo fuera, porque son tres strikes y quedas al fuera. Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No trates ya de convencerlo, ya le hablaste tres veces. Es un tipo de persona que se opone, terco, y no quiere pertenecer a la iglesia, así que ya no pierdas tiempo con él. Ya lo amonestaste por lo menos tres veces, sino que va a continuar en su vida de pecado. Así que ya lo corregiste de acuerdo a las escrituras. Así que yo mismo he hecho esto muchas veces, de que trato de corregir a algunos una, dos y tres veces. Y si a la tercera vez no te pone atención, dile a Dios que continúe como Él quiera vivir. Ahora vamos a leer el verso 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Tito es una carta muy útil para corregir y dirigir la iglesia, para servir como las iglesias de Corinto, la iglesia de Chipre. Pero quisiera comentarles que Tito, con que era el pastor de Creta, Tito no continuó siendo el pastor de la iglesia en Chipre, o que es Creta, sino que Tito, encontramos en la última carta de Pablo, ¿cuál es? Segunda Timoteo. En ese Segunda Timoteo, Pablo dice, Tito se fue a Dalmacia. Es Segunda Timoteo 4:10. Así que era en distancia de Chipre a Dalmacia. Dalmacia es lo que en nuestros días es Yugoslavia. Ese es como se llamaba Dalmacia, hoy Yugoslavia, es a donde encontramos que llegó Tito y continuó. Este libro de Filemón que vamos a leer ahora es un libro muy corto que escribió el apóstol Pablo a Filemón. La tercera de Juan también es muy corta, pero esta, vamos a ver la carta del apóstol Pablo a Filemón, y quizás es una carta controversial para algunos, porque está tratando con la esclavitud, ¿verdad? Lo que era parte de la cultura romana en esos días, como ya les he mencionado en otros estudios. Una tercera parte de los habitantes de Roma, del Imperio Romano, se les consideraba, hasta cierto punto, eran esclavos. Ese fue el ambiente donde estaba Pablo. Cuando piensas en la esclavitud de Roma era diferente a los que otros tiempos, porque en los tiempos romanos había aún doctores, médicos que eran esclavos, le pertenecían a algo, como Lucas era un médico, pero así como algunos que eran, había muchos doctores, maestros, pero eran esclavos de alguien, le pertenecían a alguien. Lucas da testimonio que le pertenecía a su amigo. En este caso, el libro de Filemón, vemos que un esclavo llamado Onésimo le pertenecía a Filemón. Y Onésimo huyó de su señor Filemón. Parece ser que cuando Onésimo, cuando se desertó, hasta robó dinero de su patrón. Le robó a Filemón, huyó y se fue a Roma. Dejó a su señor y se huyó y fue a dar a Roma. ¿Por qué Roma? Porque en esa área de Roma había muchos esclavos. Posiblemente pensó, me voy a confundir escondiéndome entre tantos esclavos que hay en Roma. Por eso es que Onésimo fue a dar a Roma. Pero Onésimo se encontró con otro prisionero en la cárcel. Este prisionero se llamó Pablo. Imagínate la plática entre Onésimo y Pablo. Onésimo pudo haber dicho, ¿sabes, Pablo, que yo fui esclavo? Y Pablo pudo haber dicho, yo también soy esclavo. Onésimo dijo, sí, yo puedo ver que tú eres esclavo del gobierno romano, pero Pablo dijo, no, yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Voluntariamente he decidido ser esclavo de mi Señor, el Señor, mi Señor, el Señor Jesucristo. Y con todo que estoy encadenado, la palabra no está encadenado. Así que Pablo le escribe a Filemón, hablándole de Onésimo y del Señor Jesucristo. La plática continuó entre Pablo y Onésimo. ¿Dónde estabas cuando eras esclavo? Pues yo estaba, era esclavo, y era esclavo de Filemón en un pueblo llamado Colosa. Entonces Pablo dijo, oh, yo conocí a Filemón. La iglesia se reunía en la casa de Filemón, ¿verdad? Así que Pablo llegó a conocer a Filemón y conocía también al dueño. Conoció a Onésimo y a su patrón llamado Filemón. Esto es hermoso porque diferentes razones. Yo me siento muy contento cuando hablo de este tema de, veamos cómo dice Pablo en Filemón 1 y verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes también a mí. Pablo, en este caso, escribió con su propia mano. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando escribió sus cartas, usaba un escribano. Siempre usó escribano, pero algunas veces Pablo utilizaba su propia mano. Él mismo escribía, como lo está diciendo aquí en el verso 19. Entonces, qué hermoso sería que pudiéramos tener las escrituras que Pablo no dictó, pero que escribió con su propio puño, con su propia mano. Pablo siempre, después de que dictaba la carta a su escribano, simplemente la firmaba. La firmaba, así como yo en mi oficina tengo algunas predicaciones de Charles Spurgeon. Yo los guardo con mucho amor. También guardo escrituras de J. Campbell Morgan, que lo firmó J. Campbell Morgan. Yo guardo esos libros con mucho sentimiento, con mucho amor. Imagínense si tuviéramos una carta que sabes bien que Pablo la escribió con su propia mano, ¿verdad? Quizás vamos a continuar leyendo Filemón, capítulo 1 y verso 1, que dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y del hermano, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Aquí Pablo se identifica como un esclavo de Jesucristo. Verso 2. Y a la amada hermana Apia, seguramente la esposa de Filemón. Y Arquipo, quizás un compañero, trabajador nuestro compañero de milicia. Nuestro compañero de milicia. Automáticamente luego te das cuenta que Filemón no estaba solo. Filemón tenía esclavos, siervos que le servían en su casa. Verso 3. Por lo menos pudo haber tenido uno, porque sabemos que eso fue Onésimo. Onésimo fue uno esclavo de Filemón. Verso 3. Gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 4. Doy gracias a Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, hermano Filemón, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo, hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos. 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en el amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Qué hermoso testimonio, qué hermoso saludo de Pablo a su hermano Filemón. Sabemos que Pablo estuvo por lo menos 2 años en una iglesia que él llamó la iglesia de un llamado tirano. Y dice acerca de esto: todos los que estamos en Asia oímos el mensaje del Señor Jesucristo por tu intervención. Esto quiere decir que de Éfeso, de la escuela de Tirano, Pablo alcanzó muchas gentes de la región de Asia, porque todas las gentes que eran de influencia en esa región de Asia venían a la doctrina, a la escuela de Tirano, lo cual el maestro era el apóstol Pablo. Probablemente ese es el tiempo de que Filemón oyó a Pablo y lo aceptó, y vino y aceptó la fe en el Señor Jesucristo a través del maestro llamado Pablo, el apóstol. Así que Pablo va a hablar de la esclavitud. El verso 8 dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Pablo se presenta como anciano, pues vamos a pensar que ya era anciano. Físicamente ya Pablo era anciano. Así que Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, le está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo, al cual engendré en mis prisiones. ¿Verdad? Una vez más, la esclavitud a este tiempo era una institución bien establecida en Roma. Esto es interesante que Pablo nunca les recomendó que se opusieran, que se rebelaran para que fueran libres. Eventualmente algunos lo van a intentar, pero no fue por recomendación del apóstol Pablo. Pablo sabía el balance. Pablo sabía que si él proclamaba valerosamente lo que creía, una vida de calidad en la forma de que Pablo no les llamaba a una insurrección a contra de los, porque Pablo reconocía que había millones de esclavos en el Imperio Romano y millones iban a morir si se rebelaban. Así que Pablo pensó, es mejor que continúen siendo esclavos y siervos, pero de esta forma no morirán, sino que mejor poco a poco se van a convencer. Pablo pensó, no les voy a recomendar, pero les voy a rogar, voy a presentar mi apelación de que se perdonen los unos a los otros. Entonces, reconocemos pues que eventualmente el cristianismo va a ser afectado como como la esclavitud, por un factor muy simple, este factor fue igualdad en la iglesia. Cuando se reunían a nivel de iglesia, todos se consideraban, había gentes ejecutivos de sus grupos, gentes acaudaladas, muchos siervos que tenían sus hijos, pero cuando estaban en la iglesia todos eran hijos del mismo rey. Gálatas 3:28, Pablo escribe y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eventualmente va a haber gente que será influenciado por el mensaje del Evangelio y pensaban que podían erradicar la esclavitud. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, poco a poco se pudo ver que se fue erradicando la esclavitud en el Imperio Romano. Entonces, en el verso 10, Pablo está diciendo, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que a tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente, porque quizás para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. Claro que se te refiere a esta vida y la vida futura. Te lo estoy enviando para que lo recibas como si fuera yo mismo. Mi deseo sería guardarlo para que me sea útil en el ministerio y me sirva en mis prisiones, pero prefiero que te sirva a ti, corazón de un cristiano, de que, pero nada quise hacer sin tu conocimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Se repite. Para que lo recibas hoy y esté contigo o con nosotros para siempre. Filemón, ¿estás dispuesto a creer Romanos 8:28? ¿Estás dispuesto a ver el propósito que Dios tiene en tu vida por lo que en algún tiempo fuiste un fugitivo, un esclavo, huyendo porque robaste? Quizás por algún tiempo causaste infracciones, violaste la ley de tu dueño, de tu señor. Verso 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo le está apelando a su hermano mayor, que es Filemón, que es el dueño de... Verso 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Recordemos que Pablo le está diciendo a Filemón, tú mismo te me debes, tú lo debes todo, Filemón. Si yo no me hubiera ocupado en explicarte el Evangelio, no estuvieras destinado a ir al cielo. No estarías destinado a ir al cielo. Así que no compares el dinero con la vida eterna. Qué hermosa ilustración del Evangelio, que se recibe como imputación, que vas a ser tratado, se te ha dado una posición en la presencia de Dios por la intervención del apóstol Pablo. Pues dice el verso 16, ya no como esclavo, sino como más bien que esclavo, como hermano, amado, mayormente para mí. Imagínate que este esclavo huyó y robó a su dueño. Ahora lo tiene que recibir sin cobrarle nada. Sino Pablo está diciendo, lo que te debe, ponlo a mi cuenta. Veamos el verso 21 y 22. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. Prepárame también alojamiento. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y saludan, te saludan, Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis compañeros y colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Martín Lutero escribió un libro acerca de este libro de Hablando a Onésimo, que Onésimo había sido un siervo que había robado y huido de su señor. Los esclavos que esos días se desertaban y huían, si eran capturados, con todo, por eso es que había cazadores de esclavos. Existían cazadores de esclavos. Cuando capturaban esclavos, lo marcaban inmediatamente en la frente, le ponían una F, que quería decir fugitivo, y así esa persona quedaba marcado por vida. O también los podían ejecutar. Pero para el tiempo del Nuevo Testamento, como para el año 20 después de Cristo, el gobierno romano comenzó a ser más moderados contra los esclavos, comenzaron a darles algunos derechos, aunque remotos, comenzaron a darles un poco de libertad, cómo se debía de tratar con ellos. Así que ya no se les consideraba como siervos, sino que si sabían que habían cometido crimen, lo juzgaban de acuerdo a su crimen, no los ejecutaban, los pasaban por un juicio, les permitían que viniera un abogado para que los defendiera. Entonces comenzó la liberación en Cristo, porque comenzaron a sentirse iguales en Cristo. Eventualmente, los que estaban en la iglesia primitiva y estaban de acuerdo a no tener esclavos, a los que eran esclavos los ponían en libertad. Recordamos en Inglaterra el movimiento que comenzó William Wilberforce, y acá los movimientos en América, y así muchos cristianos quedaron, cristianos siervos, cristianos esclavos quedaron en libertad. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso, aunque pequeño libro. Tiene mucha enseñanza acerca de los ricos, acerca de los acaudalados, los que tienen que aceptar al Señor Jesucristo, y cuando te aceptan, abren su casa para que la iglesia se reúna en su casa. Y son lecciones bien diferentes, Padre Santo, para nosotros. Los percibimos, lo experimentamos, Señor. Te doy gracias por estas hermosas lecciones que nos enseñan estos libros, aunque pequeños. Gracias por tu palabra, Padre Santo, que lo recibimos, reconocemos que es palabra poderosa. Padre Santo, también te pido que la forma que podemos tratar a los esclavos, a los que están en posición inferior, los podemos tratar como que son imagen de Dios, con toda libertad. Así quedamos todos al mismo nivel, al nivel de la cruz. Padre, gracias por la obra del Evangelio. Padre, gracias por la emancipación que hemos recibido por el Señor Jesucristo. Padre Santo, eventualmente reconocemos que somos libres después que fuimos esclavos de la vida pecaminosa. Ahora Dios nos ha librado y estamos dispuestos, como siervos de Jesucristo, nos vas a llevar a tu presencia, Padre Santo, donde estaremos en tu presencia por siempre, para siempre. Todo esto lo recibimos por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922. 1-888. Repito el número. 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Repito el número. 87109. El Señor me los bendiga ricamente. Y el estudio de hoy corresponde a el miércoles 17 de junio del año 2020.